Buenas tardes. Veo que hay un escuchando esta webconferencia sobre ecología y medio ambiente y sociedad, digo, sobre la crisis ambiental. Lo que quiero primero decir, si tenéis alguna pregunta, si tienes alguna pregunta, la pones en el chat y yo te contesto. R. Ramudo. Bien, lo que tenéis primero que tener en cuenta es que esta asignatura no es estática, no es cerrada. Es una asignatura muy abierta. Pues yo de esto, de la informática, no entiendo mucho. A lo mejor es que el volumen es alto. Voy a ver. No sé si está mejor ahora o si se acopla. Pues ahora mismo es imposible. Bien, si vienes a la clase. Sí. Puedes venir a clase presencial como cualquier otro alumno. Vale. Lo que quiero decir. Vale, no, entendido. Bien, lo que pasa es, vale, esto va a quedar colgado en cadena, lo que voy a explicar de la primera lección, va a quedar colgado en cadena campus, ¿no? En el portal ABI y la vais a poder escuchar en diferido, ¿no? Es decir, que no es necesario estar aquí, ¿no? Puede escuchar en diferido y espero que se escuche bien, ¿no? Que esté arreglado el micrófono o lo que sea, porque no que haya que no se escuche correctamente el tema, ¿no? Bien, vale. Te espero y cuando quieras ven por aquí. Bien, lo que quiero decir, de nada, lo que quiero decir que esta asignatura no es una asignatura cerrada, sino que es muy abierta, igualmente. ¿Por qué es muy abierta? Porque los hechos medioambientales, la ecología, los atentados contra el medio ambiente se producen constantemente, ¿no? Es decir, que aparte del libro de texto, tenéis que leeros, sobre todo la prensa, y prensa que tenga en sus páginas muchas noticias relacionadas con el medio ambiente. Es decir, también, bueno, congresos, hay una serie de elementos que actualizan la asignatura, ¿no? Es decir, como dije, no es cerrada, es muy abierta y la realidad nos dice diariamente que hay atentados contra el medio ambiente, ¿no? Por eso, bueno, repito, leer prensa especializada especializada en el medio ambiente y también la prensa diaria que tiene apartados que dedican al medio ambiente. Casi toda la prensa tiene apartados que dedican a los desastres ecológicos y a los atentados contra el medio ambiente. Hoy vamos a hablar, en principio, de la crisis ambiental y como visión de conjunto, ¿no? Bien, la realidad de la sociedad con el medio ambiente puede resumirse en que ésta se ha configurado en un uso creciente de los recursos naturales. Es evidente que la capacidad tecnológica para aprovechar tales recursos está mucho más desarrollada que la sensibilidad hacia tales usos. Lo que crea un conflicto permanente entre lo que es posible hacer y lo que es más conveniente. Es decir, entre el consumo del recurso y utilizaciones conservadoras que permitan un uso racional del mismo. Esto dicho por la CIFCA, que ya en el año 1980, es decir, que pasaron más de 30 años, la CIFCA, que es el Centro Internacional de Formación de Ciencias Ambientales. Bien, el mundo está viviendo una serie de problemas como la explosión demográfica, somos ya más de 8.000 millones de personas en el mundo, y con la explosión demográfica también hay una gran degradación del medio ambiente, ¿no? Por el exceso en el consumo de los recursos naturales que hay en el planeta. También está la contaminación global, pérdida de la biodiversidad, destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, el cambio climático, debido también a lo que está pasando con la capa de ozono, modificación atmosférica, desertificación por erosión, entre otras muchas cosas que atacan al medio ambiente. Estos problemas tienen un impacto negativo y se puede observar en el entorno que la fuente de todos estos problemas es la falta de conciencia hacia nuestro medio ambiente. Sobre todo en muchos estados, en muchos políticos de muchos estados, sobre todo los estados más ricos. En esos políticos falta esa conciencia medioambiental. Esta forma de interactuar con el medio es producto de una visión mecanicista, extractiva, que se tiene de la naturaleza, ¿no? Considerando al medio ambiente al servicio del hombre. Afortunadamente, las naciones han unido sus esfuerzos para intentar y combatir estos problemas, y nuestro ser humano es el principal afectado. Bien, es cierto que hay naciones que hay muchas naciones que hay con preocupación sobre el medio ambiente. Pero sobre el medio ambiente en su país, en su estado, ¿no? No sobre el medio ambiente global. Vemos que se están produciendo, y en España se produjo hace poco en algún lugar, pero sobre todo en China, en India, en Indonesia, en Brasil, en lo que se llaman países emergentes, el fracking, que es la perforación de las montañas, ¿no? Para extraer oro, para extraer zinc, para extraer carbón. El fracking es una forma de perforar la montaña brutal, ¿no? Es una máquina potentísima que con solo la fuerza de la máquina entra en la montaña de una forma brutal y hace un hueco grandísimo, ¿no? De lo que salen, no solo lo que quieren extraer las grandes industrias, sino que salen gases que pueden matar no solo a animales y plantas, sino a seres humanos, como ha ocurrido en Brasil. Pero bueno, cada vez, sí es cierto, y cada vez los estados están cogiendo una mayor conciencia sobre lo que es el medio ambiente y sobre lo que vamos a dejar en un futuro, cómo vamos a dejar en un futuro este planeta, ¿no? Y esto debe continuar. Bien, el concepto ampliamente difundido que se tiene acerca del desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente, ¿no? Sin comprometer las posibilidades de que las futuras generaciones satisfagan las propias. Es decir, satisfacer las necesidades que tenemos los seres humanos en la actualidad, pero sin derrumbar, sin estropear, perdón, el planeta para las generaciones futuras. Esta definición coincide con la creación de una propuesta que busca balancear el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la equidad social, dicho por Wong en 1999. Bien, el desarrollo sostenible, vinculado al presente proceso pedagógico, ha de ser interpretado desde aquellos puntos fundamentales, como son la promoción de la vida, que es todo lo que permita conservar, promover y fomentar la existencia en nuestro planeta. También un equilibrio dinámico, que consiste en crear una sabiduría integral de la naturaleza. La convergencia armónica con la tierra viva. La ética integral, la cual representa un cambio profundo de la mentalidad. Los conceptos y los valores, la racionalidad intuitiva, que busca una conciencia para fundamentar comportamientos sociales, como son la colaboración, solidaridad, cooperación, coordinación, comunicación, compañerismo, colectividad y sentido de comunidad. Bien, finalmente la conciencia planetaria, donde se pretende ser parte integrante del planeta, llegando a la conciencia de estar viviendo planetariamente, ¿no? Globalmente. Hay que estudiar el cambio global, evidentemente, globalmente, y más en el proceso de globalización que vivimos. Con estos planteamientos se puede explicar la manera en la que se debe tener una pedagogía hacia el desarrollo sostenible. También lo dijo el ecólogo Wong en 1999. Los recursos naturales que se consideran prioritarios, que radican por su importancia, destacan el agua, el suelo, la energía y el problema en la disposición de los residuos sólidos. Por otro lado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que suele estar representado por las siglas OMS, el requerimiento mínimo de áreas verdes por persona debe ser de 9 metros cuadrados. Con respecto a la basura, la generación per cápita de residuos sólidos de origen doméstico varía de acuerdo a la modificación de los patrones de consumo de la población y en la medida en que incrementa la comercialización de productos industrializados y de lujo. También incluiría aquí el consumo desproporcionado que hay en los países industrializados. Es decir, muchas veces estamos consumiendo cosas que no valen absolutamente para nada, es decir, que no nos producen a nosotros una felicidad ni una vida más agradable, pero que lo hacemos por ese producto, esos productos, por ejemplo, salen mucho en publicidad, en marketing, y compramos cosas que evidentemente no nos van a satisfacer individualmente y van a perjudicar el medio ambiente. En 1975 se estimó que el promedio en los países industrializados per cápita de generación de residuos sólidos era de 520 gramos habitante día. Y hoy, en dicho índice, es de 1.317 gramos habitante día. Todo esto hace pensar que para que estas cifras no vayan más en aumento, es necesario cambiar nuestro comportamiento hacia el medio ambiente, para por lo menos estabilizar, y yo diría más, disminuir al máximo estas cifras que cada vez están creciendo, como digo, de forma alarmante. Bien, vamos a hablar también de la historia del ambientalismo. Se reconoce que el movimiento ambientalista se promovió por varios sucesos de reconocida importancia. Uno de ellos fue cuando la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, elaboró el informe Brundtland, llamado así por el apellido de la coordinadora del grupo de trabajo, Gro Harlem Brundtland, que entonces era la primera ministra de Noruega. Fue un documento publicado en 1987 como Nuestro Futuro Común y propone conciliar en el desarrollo la economía, la naturaleza y la sociedad. Y conciliarlos de una manera sustentable. Las recomendaciones de esta comisión condujeron a la Cumbre Mundial de la Tierra desde sus inicios ya en 1972, a la Conferencia de las Naciones Unidas en Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 y a Río más 10 en el año 2002 en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y este año, a finales de este año, habrá otra cumbre del medio ambiente en Francia. Existen otros sucesos que nutrieron el desarrollo del ambientalismo en el mundo. Uno de ellos fue la aparición del libro de Rachel Carson, ¿no? Silent Spring, en 1962. Por primera vez se revisó la degradación ecológica y detonó una preocupación por el ambiente nunca antes vista y que aún existe, ¿no? El libro se enfocó en los insecticidas, herbicidas y otros productos de uso común e indiscriminado. Carson argumentó que los problemas causados por estos son más peligrosos que la radiación y estamos expuestos a ellos ya que permanecen en nuestro sistema desde el nacimiento hasta la muerte. Otro acontecimiento que desde 1970 se celebra en varias partes del mundo, el 23 de abril, es el Día de la Tierra, ¿no? Es, al igual que el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, acontecimientos relativos al medio ambiente. La Agenda 21, marcada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene la sigla de SUNEP, UNEP, que se produjo a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972 y después la Carta de la Tierra o Health Charter, contiene principios éticos y de acción que han sido avalados por todos los jefes de Estado que asistieron a las cumbres y también a las que asistieron a las posteriores cumbres. En estos documentos se indican caminos para un nuevo estilo de vida y un proceso de desarrollo internacional sustentable que se establece como prioridad y se establece como prioridad el combate a la pobreza y se recomienda buscar políticas demográficas adecuadas, así como desarrollar nuevas tecnologías no contaminantes. El movimiento ambientalista es considerado como uno de los más exitosos de la segunda mitad del siglo XX y con frecuencia es visto como constituyente de los nuevos movimientos sociales, por sus siglas NMS. Tradicionalmente se había enfocado en la protección de la biodiversidad, en el recurso del agua y en la tala de árboles, acogiendo e incluyendo otros objetivos de movimientos contemporáneos, además de la protección ambiental. Esto fue publicado por Mertin y Dula en el año 2001. Esta tendencia es particularmente evidente entre los verdes, quienes han desarrollado partidos políticos, que vemos en algunos países europeos, partidos verdes, y han ganado seguidores a lo largo de Europa Occidental y, aunque en menor grado, también en los Estados Unidos, ¿no? Al atender y amalgar una serie de inquietudes que incluyen igualdad social, derechos humanos y paz mundial, así como la protección ambiental. Esto se refleja en la emergencia de numerosas corrientes contemporáneas ambientales, tal como el ecofeminismo, ecología profunda, ecología social y justicia ambiental, ¿no? Esto fue citado por Mertin en 2001, recogido del ambientalista ecologista Dalton. Dunlan y Dalton, en 1979, mencionan que en 1978 se publicó una lista de 300 estudios empíricos, es decir, basados en la experiencia, sobre el tema. El análisis indica que muchos de los primeros estudios simplemente documentaban niveles de preocupación ambiental por parte del público, pero rápidamente se turnó el enfoque hacia estudios de correlación de las variables en actitudes ambientales. Preocupación ambiental, una bibliografía de estudios empíricos y una revisión breve de la literatura sobre esto, explicada por Dunlan y Van Lier en 1978. En los planteamientos de esta investigación se ha encontrado que la educación, edad, ideología política y lugar de residencia son los mejores indicadores de preocupación por la calidad ambiental. En 1992 se realizó una encuesta titulada Encuesta de la Salud del Planeta, investigación realizada en 24 países representando el 40% de la población del mundo. Conducida por el Instituto Internacional Gallup, de Gallup International Institute, donde se estudiaron temas de sabiduría popular. Para la encuesta se consideró que había muchas cuestiones donde se asumía lo que la gente piensa sobre asuntos ambientales y lo que estarían dispuestos a hacer y no hacer. Esta encuesta fue aplicada para orientar los trabajos de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Se invirtió cerca de $1 millón en la colecta y proceso de datos para los resultados, que reflejaron las opiniones de cerca de 30.000 ciudadanos en todo el mundo. Los resultados encontrados desafían contundentemente lo que indicaba la sabiduría popular. La educación ambiental presenta los siguientes problemas. A. La educación ambiental es muy pobre en todos los niveles. En las escuelas de cualquier grado no está incluida de manera formal en el currículum, con excepción de algunos diplomados, posgrados de carreras recientes tales como ingeniería ambiental, psicología ambiental, arquitectura ambiental, etc. B. Actualmente, en todos los programas escolares debería incluirse el concepto de educación ambiental e incluso considerarse como núcleo, ¿no? Esto apenas está plasmado en el papel y sus posibilidades reales de funcionamiento son más inciertas aún. El punto C nos dice que los libros de texto de primaria, secundaria, bachillerato, debieran tocar estos temas aún más de lo que lo tocan. El punto D nos debe llevar a que los educadores y profesores del sistema educativo estén más capacitados e interesados en manejar el tema del medio ambiente. El punto E nos dice que en el nivel familiar, en los medios de comunicación masiva, no hay ninguna orientación seria y permanente al respecto del medio ambiente. El punto F nos dice que esta apatía que hay ante la educación ambiental cierra la capacidad de conocimiento, concienciación y acción. Y el punto G nos dice, por último, los estudiosos del tema se empeñan en discutir cuestiones teóricas y semánticas que no se materializan en avances concretos. Bien, en todo caso, este último punto, discusiones teóricas y semánticas que no se materialicen en avances concretos, está claro que los avances en materia medioambiental tienen que llevarlo a los estados, es decir, tienen que ser los políticos los que tomen conciencia de el problema medioambiental que hay en el planeta, agravado por el proceso de globalización, y que pocos políticos han tenido la conciencia de profundizar en el estudio del medio ambiente y las consecuencias graves que puede tener el ataque constante al planeta, ¿no? Si exceptuamos al que fue vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, los políticos tienen la costumbre de dedicarse más a lo más próximo, ¿no? A lo que le dé votos, a las elecciones, a tener votos para tener poder, ¿no? Pero no a planificar a medio o a largo plazo. Por eso hay que exigirle ya a nuestros políticos una mayor preocupación por el medio ambiente, porque hoy el medio ambiente no es solo lo que pueda ocurrir en el Estado español, sino que nos pueda afectar lo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Bien, hasta otra y sin más. Lo voy a dejar bien. Hay un alumno, Velasco. Lo que te puedo decir, si no estuviste antes, tú me puedes contestar en el chat. Si no estuviste antes, alumna, bien. Si no estuviste antes, esto va a quedar colgado, lo que se dijo, ¿no? Va a quedar colgado en el portal en ARI, en la cadena Campus, en el portal ARI, y se va a poder escuchar. También, si queréis, ponéis mi nombre, Roberto González Rouco, y sale esto en las webconferencias que he hecho. Esta en concreto, que es sobre la crisis ambiental y una visión de conjunto, va a salir. Es decir, ponéis Roberto González Rouco o vais al portal ARI y la veis. Bueno, pues, Cederasco, pues, hasta el próximo viernes que daremos otra web conferencia sobre lo que es el medio ambiente. Quería decirte lo que dije al principio, que esto no es una asignatura estática, que es, no es una asignatura cerrada, que es una asignatura abierta. Como sabes, como sabemos todos, cada día hay más material, ¿no?, sobre el medio ambiente, cada día se atenta más contra el medio ambiente. Por eso no es una asignatura cerrada, sino que es abierta. Por eso es recomendable que leáis, creo que tienen la guía, que leáis la prensa diaria, ¿no? Sobre todo la prensa que tiene más, que está más, que tiene más artículos o que tiene más noticias sobre lo que es la ecología, sobre lo que es el medio ambiente. Es importante porque, como dije y lo repito, no es cerrada, es abierta y en este mundo globalizado en que vivimos, cada día suceden hechos contra el medio ambiente, pues eso, todos los días. Por eso es bueno que leáis prensa y sobre todo prensa que le dé bastante espacio a lo que es la ecología y el medio ambiente. Hasta otra y hasta el viernes que viene, buenas tardes.